Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Ya son las 8 de la mañana con 10 minutos, hora pico en la zona metropolitana de Guadalajara, aunque a partir del próximo lunes que se normaliza la actividad, particularmente en las escuelas, la circulación será más cargada. Hoy todavía podemos decir que aunque es hora pico, es más leve que lo normal.
Sí, todavía se pueden encontrar vialidades fluidas como López Mateos. Ayer, por ejemplo, veía López Mateos y Américas, sí con tráfico, pero nada que ver como claro. un día normal, hábil, ¿no? Y el lunes va a ser complicado.
Porque regresan ciertamente los estudiantes, pero también la burocracia.
Exactamente, regresan todos, se reanuda toda la actividad en la zona metropolitana. Entonces,
pues,
tome previsiones.
Sí, y ármese de paciencia, sea respetuoso además con los reglamentos y no se enganche en alguna discusión, porque sí hay gente muy agresiva que incluso por cualquier cosa le puede llegar a gritar desde el automóvil. No se enganche en esas discusiones porque luego hay desenlaces fatales, por una tontería.
Y vaya que los hay, ¿eh?
¿No? Por tonterías.
Sí. Por puras tonterías hay gente que pierde la vida, incluso.
Entonces, así es de que esa es la recomendación, ni le entre el pleito. ¿No?
Sí. Dice mi abuelita que hay un loco y no hay dos.
Ándale. Bueno, pues le invitamos a que permanezca con nosotros en esta tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Tendremos el análisis semanal de Alejandra Nuño, exdirectora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, académica de esta institución educativa, la participación también de nuestros compañeros reporteros y una entrevista. Esperamos que se logre el enlace con el representante en estos momentos del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, luego del asesinato de esta madre buscadora en la madrugada en Tlajomulco. Fue asesinada junto con su hijo y ya hay un comunicado de prensa donde le exige a la autoridad una investigación expedita, oportuna y por supuesto la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Así es, un ataque que refieren es una devastador, lo califican así como devastador el ataque para esta organización y creo que no es para menos.
Son las 8 de la mañana con 12 minutos. ¿Qué le parece si exploramos las portadas de Jalisco? Son las notas informativas que los diarios locales consideraron las más importantes.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Toma 4T, control total de telecomunicaciones.
El Informador.
Tapatíos votan por obras peatonales y recreativas.
Milenio Jalisco.
Lemus pide confianza en estrategia y ofrece pacificar Teocaltiche.
Diario NTR Guadalajara.
Tardan 8 meses en dar con desaparecidos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Ocho 17 de la mañana, estamos ya prácticamente en la recta final de la recta final todavía.
No me asustes.
Bueno, que son 3 horas ya, la última hora.
En la última hora de este informativo, ¿no?
De este informativo, así es. Vamos con participación del auditorio a través de la vía del WhatsApp. Nos comentan, hola, buen día y saludos desde Teocaltiche, anónimo. Tengo escuchándolos desde 2009 y viviendo en una localidad de Teocaltiche desde 2011 y conociendo el lugar más de 30 años. Ojalá que nos pudiera compartir más de lo que se está viviendo.
¿Cómo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la vida? Tú conoces Teocaltiche y es una población realmente muy bonita.
Es muy bonita. Yo fui hace aproximadamente 4 años para allá y sí había un tema
ya de seguridad,
pero no como en los últimos 2 años, por ejemplo. Pero es un pueblo muy bonito, muy bonito. Un clima frío, fresco.
Sí.
La iglesia preciosa, la plaza también. Se come un pozole riquísimo, por cierto. La verdad es que sí es muy lastimoso que cosas así de inseguridad manchen un pueblo.
Si algo nos ha arrebatado la delincuencia organizada es precisamente la tranquilidad.
Sí.
Por ejemplo, de viajar en las carreteras del país, de conocer algunas poblaciones, pueblos mágicos como antes se hacía. Se sigue haciendo, sin duda alguna no nos pueden arrebatar lo que tenemos. Se sigue haciendo, pero hay que tomar las precauciones y hay que seguir exigiéndole a la autoridad pues que haya combate y haya actuación, ¿no?
Claro.
Sí, para regresar esa paz que México tenía.
Y las personas que fueron o que se desplazaron, ¿no? Que les quitaron sus terrenos, sí, sus ganados, todo, que dice el gobernador, poco a poco han ido regresando, lo confirmó también el secretario de Seguridad, pero creo que no al 100% y menos con lo que se está viviendo.
Bien, pues saludos a Teocaltiche, mucho, mucho ánimo y mucha fuerza. Son las 8 de la mañana con 19 minutos, vámonos al comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a la maestra Alejandra Nuño, exdirectora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, además especialista en esta materia y, por supuesto, académica de esta institución. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. A ver, en la línea telefónica. Alejandra, buenos días.
Ahí
está. Sí, adelante.
Buenos días, Gris, Edgar, y buenos días al auditorio. El martes pasado se celebró el Día Internacional de la Madre Tierra, efeméride que busca crear conciencia sobre el cuidado de nuestro mundo y sus ecosistemas. La resolución de la Asamblea General de la ONU para designar este día insistía en la importancia de promover la armonía con la naturaleza y la tierra para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras. Para la celebración de este día, la ONU recordaba que la Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. Los océanos se llenan de plásticos y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones y otros eventos climáticos han afectado a millones de personas. De acuerdo con la organización, cada año el mundo pierde 10 millones de hectáreas de bosques, una extensión similar a Islandia. También recordaba que el cambio climático, los cambios provocados por el hombre en la naturaleza, así como los crímenes que perturban la biodiversidad, como la deforestación, el cambio de uso de suelo, la producción agrícola y ganadera intensiva o el creciente comercio ilegal de vida silvestre pueden acelerar el ritmo de destrucción del planeta. Y esa es la paradoja, que está en nosotros, en nosotras, detener este maltrato a la naturaleza. Si bien en ese día fue muy importante el número de acciones a nivel mundial, si queremos lograr un impacto real y palpable para nuestra generación y las futuras, esos esfuerzos deben hacerse diariamente. Cuando provocamos incendios, talamos indiscriminadamente árboles o contaminamos nuestros bosques, océanos, lagos, campos y ciudades, estamos contribuyendo activamente en ese rápido deterioro. En su famosa encíclica Laudato Si, que fue publicada hace 10 años, el Papa Francisco decía, esta hermana, la Tierra, clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso decía el Papa, entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra que gime y sufre dolores de parto. Es claro que todas las consecuencias del maltrato de la tierra tienen afectaciones mayores para las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, también nos acercamos rápidamente a una afectación en las necesidades básicas de toda la población. Hoy en día las sequías son cada vez más frecuentes y prolongadas. De acuerdo con el monitor de sequía de la CONAGUA, al 15 de abril había 7 estados de la República con sequía extrema, que son casi la totalidad de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, así como partes de Coahuila, Baja California, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. Ese monitor también ha identificado regiones con sequía moderadas y climas anormalmente secos en 19 estados de la República. Las sequías están matando huertos y han generado carencia de agua y alimentos, forraje para los animales. El año pasado hubo más de 156 mil cabezas de ganado muertas o sacrificadas por esa razón, siendo los estados más afectados Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Durango y Veracruz. Si a ello le sumamos los incendios, el panorama es más desafiante. De acuerdo con el Concentrado Nacional de Incendios Forestales, para el ciclo 2023 se contaron 7.611, para 2024 fueron 8.002 y al 17 de abril ha habido 2.885 incendios. En 2023 Jalisco fue la entidad federativa que estuvo al frente tanto en el número de incendios como en el número de hectáreas afectadas. En 2024 fue la tercera entidad en cuanto al número de incendios. Y en lo que va de 2025, nuestra entidad lidera las entidades con mayor número de incendios y se encuentra en el tercer lugar en cuanto al número de hectáreas afectadas. Finalmente, los daños contra la naturaleza han derivado en el inicio de investigaciones penales. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 se registraron en el Fuero Común 2.355 delitos contra el medio ambiente. Para 2024 aumentaron a 2.534 y en los primeros tres meses de 2025 se han registrado 764 delitos. A esos hay que sumarle los delitos federales contra el ambiente y la gestión ambiental, que para 2023 fueron 1.180, para 2024 sumaron 896 y a marzo de este año se han registrado 33. Por ello y más, la ONU recuerda que hoy más que nunca en este Día Internacional necesitamos un cambio hacia una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Alejandra. Muchas gracias por el análisis. Muy buenos días.
Gracias, buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la información en materia de seguridad. Le recordamos que esperemos que salga un enlace con Guerreros Buscadores de Jalisco después del asesinato de una madre buscadora, integrante de este colectivo y de su hijo, esa madrugada en Tlajomulco. En tanto, Fernando Núñez en la línea telefónica. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Qué gusto poder saludarlos de nueva cuenta esta mañana de jueves. Les cuento que las autoridades del municipio de Guadalajara lograron la detención de un sujeto quien se identificó como Jonathan N., de tan solo 26 años de edad. Este hecho, esta detención, se registra en la colonia Jardines de San José, luego de que este hombre tripulara un vehículo de carga pesada con reporte de robo y que además llevara entre sus pertenencias lo que corresponde a un inhibidor de señal, esto para evitar ser detectado. Esta detención se logró luego de que los uniformados que se encontraban en su recorrido de vigilancia preventiva, allá sobre la avenida Colón e Isla Raza, se percataron que este hombre habría arrojado basura y que habría adoptado una actitud inusual y sospechosa una vez que notó la presencia de las autoridades. Esto, por supuesto, levantó sospechas y los elementos decidieron pedirle a este hombre que detuviera su camino. Este intentó incluso escapar, lo que dio inicio a una breve persecución que culminó a unos cuantos metros de distancia. Tras una inspección que se lleva a cabo conforme a protocolo, las autoridades lograron verificar que este vehículo contaba con reporte de robo y que precisamente este inhibidor de señal era utilizado para poder evadir la vía GPS para que este vehículo fuera localizado. Pues por este hecho, este hombre, este joven de 26 años de edad, fue puesto ya a disposición del Ministerio Público, en tanto pues este vehículo fue resguardado, asegurado, así como este inhibidor de señal con el que contaba. Y cabe señalar que esta detención se logra por este curioso acontecimiento, luego de que este hombre tirara basura. Recordar el día de ayer, a mediodía, un par de sujetos que circulaban también una camioneta, tiran basura y esto alerta a las autoridades y el resultado, ya lo dábamos a conocer a través de los espacios informativos, se logra el aseguramiento de cerca de media tonelada de piratería. Pero también con los compañeros rápidamente que justo en el municipio de Zapopan las autoridades llevan a cabo una investigación previa luego de que una mujer llegara hasta un puesto de socorro, esto en la zona de Las Águilas, con lesiones generadas por un cuchillo. De manera preliminar, autoridades han señalado que podría tratarse de una tentativa de autoagresión o, por supuesto, también de una agresión directa en su contra, por lo que ya las autoridades competentes pues están dándose la tarea de investigar este caso para poder esclarecer qué es lo que pues se ha registrado en este acontecimiento contra esta mujer. Y rápidamente nada más informarles que en las conferencias de Industrial El Salto y Francisco Villa está reportando el incendio en un predio de llantas, por lo que las autoridades pues están movilizando para verificar este reporte, así que si usted se encuentra por la zona, pues hágalo con precaución y permita el paso de las autoridades que se están dirigiendo hacia este punto para verificar este acontecimiento. Compañeros, en materia de seguridad, la información más relevante de los últimos minutos.
Muchas gracias, Fer. Excelente jueves.
Excelente jueves para todos. Abrazo.
Cambiamos de línea telefónica, vamos ahora con José Luis y Jiménez Castro. Huicho, bienvenido, muy buenos días.
¿Qué onda, Edgar? ¿Cómo están, Gris? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hablemos de perros, hablemos de mascotas. Si usted vive en Tlaquepaque, ¿qué cree? Allá en la unidad de bienestar animal de Tlaquepaque están al 2x1, ¿sí? No creo que le van a dar dos mascotas por uno, no. Le van a poner dos vacunas por uno. Usted va a pagar una vacuna cuádruple o quíntuple y la segunda es gratis, ya sea para su gato o ya sea para su perro. Esta oferta allá en la unidad de bienestar animal de Tlaquepaque durará hasta el próximo 28 de abril, así que aproveche. Recuerde que ya la unidad de protección animal está en la colonia Nueva Santa María, digamos hacia la zona de avenida 8 de julio, un poquito hacia arriba, por ahí está este centro de Tlaquepaque Animal. Le voy a dar el número telefónico, 33-3600-7145, 33-3600-7145, la unidad de bienestar animal de Tlaquepaque, 2x1, pague una vacuna y se van a poner dos a su otra mascotita, ¿sí? Y hablando también de animales, habló también la gente de el centro de atención animal de Guadalajara, la médico veterinaria Shanti Carvajal, que es la jefa de este centro de integración animal en Guadalajara, habla en estos días de mucho calor, de mucho calor, habla de los cuidados que debemos tener justamente para nuestras mascotas. No los saque a pasear cuando esté haciendo mucho sol, déles agua, entre otras cosas. Escuchemos lo que dijo la médico veterinaria de Protección Animal de Guadalajara. Adelante, por favor.
Sí, soy médico veterinario, Shanti Salmerón Uribe, soy jefa de Centro de Integración Animal. Sí, hay que cuidar mucho de no sacarlos a la calle, de no llevárnoslos a correr, sobre todo porque el pavimento pues se vuelve muy caliente y puede afectar a sus cojinetes y también darles un golpe de calor. Los perritos normalmente manejan una temperatura mayor a la de nosotros, entonces imagínense, 38.5 a 39 grados, y ya aunado esto con el calor, pues entonces a ellos sí logra afectarles más. Aparte, ellos no sudan. Su medio donde regulan su temperatura es por jadeo, y entonces al llevárnoslos a correr con altas temperaturas puede haber un golpe de calor, pueden llegar a desmayarse, puede haber problemas cardíacos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado ahorita de no sacarlos ya hasta después de las 6:30 de la tarde, ya que el sol se fue, pueden ya salir, que ya cuando va bajando la temperatura. Mantenerles agua a libre acceso, fresca. De hecho, pueden poner algunos hielitos para que también ellos se les haga más palatable y también lo refresque. Y mantenerlos con techo, si los tienen en que cocheras, pues que esté fresco y que esté bien techado, si no meterlos a la casa.
Bueno, ahí está algo de lo que dice justamente la jefa del Centro de Integración Animal de Guadalajara, Shanti Carvajal, recomendaciones muy precisas. Imagínese que usted con este calorón ande descalzo en la calle, pues se va a quemar las patrullas. Entonces tenga usted mucha precaución, y también a toda la gente que lo pueda hacer afuera de su casa, dejar una vasijita, un platito, una tacita con agua. Hay muchos animales que andan sedientos con este calorón en la calle, no solamente perros, también gatos, también aves, también tlacuaches.
Muchas gracias, Huicho, excelente jueves.
Igualmente, hasta luego.
Vamos ahora a un corte.
Una pausa y regresamos con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos en la línea telefónica al señor Raúl Servín. Él es representante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Usted recordará que este colectivo que realiza búsquedas constantes de manera permanente denunció lo que sucedía en el rancho Izaguirre de Teuchitlán. Pero hoy, por la madrugada, fue asesinada una madre buscadora y su hijo. Eran integrantes de este grupo y le saludamos, don Raúl Servín, en este lamentable contexto, el asesinato de una de sus compañeras. Muy buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días y pues muchas gracias por el espacio. Pues sí, lamentablemente, como tú lo mencionas, el día de ahora pues contamos con esta triste noticia y de verdad que sí, algo doloroso para uno el saber que quitan la persona una vida a una persona, jamás está buscando a su hijo, no está causando ninguna maldad a nadie, nada más el hecho de buscar a su hijo es que le llevan a quitar la vida a estas personas que se dedican a esta manera. Realmente es algo que no puede estar pasando ni aquí en Jalisco ni en ningún lado, pero lamentablemente ya se cobró una vida con ella y con su hijo el día de ahora.
Don Raúl, ¿cómo se enteran de la noticia? ¿Desde cuándo esta madre buscadora pertenecía a su colectivo? Entiendo que buscaba a su hijo desaparecido en febrero de 2024.
Sí, a raíz de su hijo que desapareció el 24 de febrero de 2024, ella se une con nosotros al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, como lo menciona. Entonces, pues ya para ella ya habíamos hecho unas búsquedas ahí en su mismo fraccionamiento donde le quitaron la vida, el cual le mencionaban que en una casa, en un predio, eso podía estar su hijo, y pues la apoyamos, pero pues, desgraciadamente sin éxito. Nosotros recibimos el comunicado en la mañana a las 3:36 de la mañana por parte de la hermana de María del Carmen, fue la que nos hizo el comunicado que le acaban de quitar la vida a su hermana y a su sobrino.
¿Cuándo fue la última vez que tuvieron comunicación con ella y si don Raúl había antecedentes de alguna amenaza?
Ella sí, constantemente recibía amenazas, ya que las personas estas que se dedican a esta maldad ya le habían hecho amenazas a ella directamente para que no buscara a su hijo, que ella, lo que ellos no quieren es que encontrara a su hijo, y pues creo que lograron su objetivo estas personas que lo hicieron, pero sí, ella ya tenía varias amenazas a raíz de esto.
¿Y no tenía protección del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos precisamente por estas amenazas que recibía?
Hasta donde yo tenía entendido, sí se había hecho las gestiones, más no sé si ya le habían dado el botón de mecanismo o contaba con policía, que no creo, porque la policía no puede estar constantemente ahí vigilando las 24 horas del día en su casa. En este caso yo creo que esas no se los dieron, pero pues lamentablemente, como te digo, le arrebataron la vida a ella y a su hijo, que era nada más, su finalidad era encontrar a su hijo, la señora, y pues su hermano, al hermano.
Oiga, don Raúl, bueno, pues puntualmente emiten hoy por la mañana ustedes un comunicado donde hacen primero exigencias puntuales a las autoridades del estado, específicamente al gobernador Pablo Lemus, pero también lo hacen a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que pues presione el estado, se garantice la seguridad, pero también se tenga acceso a la justicia.
Sí, así es, porque lamentablemente ahorita yo voy a un procesamiento, por ejemplo, el hecho de que ahorita yo voy en transporte público, pues aquí en Jalisco sabemos que la mayoría de quitan la vida a las personas es por medio de motociclista. Entonces ahorita yo me bajo del transporte, pues paso el motociclista, pero siempre estoy al pendiente de que no me pase, no me llegue a pasar algo. Sí, le hacemos un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum que ponga más atención a esto, porque sí requerimos más seguridad, más protección, a raíz de que estamos buscando nada más a nuestros desaparecidos, porque no estamos causando daño a nadie, simplemente queremos encontrar a los nuestros.
Claro, y este llamado creo yo muy legítimo, don Raúl, para que les garanticen la seguridad, ¿ha hecho eco con la actual administración? ¿No ha hecho eco? ¿Cuál es el contexto que viven quienes buscan a todos los días a sus familiares desaparecidos?
Sí, como te comentaba, ahorita desafortunadamente pues no contamos con ninguna ninguna protección. Bueno, al menos yo cuento con el mecanismo de federal, pero pues hasta ahí nada más es apretar el botón y de aquí que me mandan una autoridad, pues ya mientras ya me arrebataron la vida, desgraciadamente, ¿verdad? Porque sí, las distancias que puede estar alguna autoridad cerca del lugar o lejos, pero sí exigimos que seamos volteados a ver y que sí nos brinden más seguridad como debe de ser para nosotros y para todos los que pertenecemos al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
Claro, don Raúl, ustedes, salvo lo que reabren las investigaciones, que seguramente inició ya la Fiscalía del Estado, ¿relacionan el asesinato de esta madre buscadora con su actividad como activista?
Sí, la relacionamos más que nada, como te comentaba, a raíz de que ella busca a su hijo. Busca a su hijo, ella no tuvo problemas en su momento con nadie de ahí, de ese fraccionamiento donde le quitaron la vida. La cuestión nada más que sí está relacionado con la desaparición de su hijo, lamentablemente se va sin poderlo encontrar.
Sí, por supuesto. ¿Cuántos de los integrantes de Guerreros Buscadores de Jalisco han sufrido un ataque similar o cuántos tiene conocimiento usted que hayan recibido amenazas?
De las amenazas hemos recibido muchos integrantes del colectivo, la mayoría de los que salimos a las búsquedas de campo. Hay tres personas que se dedican a las pegas de fichas. Han recibido amenazas, pero la mayoría de los que hacemos las búsquedas de campo somos los que recibimos constantes amenazas y más que nada los que manejamos la página y el colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco.
Por supuesto, porque aparte otro de los reclamos que hacían tanto su colectivo como algunos otros es la falta de acompañamiento de autoridades de los tres niveles de gobierno cuando ustedes tienen un positivo en algún sitio que normalmente suelen ser en lugares, la mayoría de las ocasiones, no siempre, porque vimos ya recientemente incluso una casa allá en Balcones de Oblatos, pero que son terrenos desprotegidos y no hay acompañamiento preciso por parte de la autoridad.
Sí, desafortunadamente el martes que tuvimos varias búsquedas, desgraciadamente sin éxito, sin positivo, sí se pidió el apoyo de las autoridades y la policía municipal llegaba en su momento, pero pues como tal no quería quedarse en el lugar resguardándonos, que iba a llegar otra unidad y se iba a quedar con nosotros, pero desafortunadamente durante todo el martes de nuestras búsquedas nunca tuvimos el acompañamiento y nunca llegó la policía municipal o ninguna autoridad a estarnos resguardando en el lugar, ya que sí corríamos peligro de alguna manera, ya que había mucho paso de muchos motociclistas y más por la zona que estábamos haciendo nuestras búsquedas.
Claro. Don Raúl, detállenos un poquito ya brevemente en qué consiste el apoyo o el mecanismo de protección federal que les entregan. Tengo entendido que incluso los dotan para cámaras de vigilancia en sus viviendas y demás. ¿Qué tan difícil es tener acceso y qué incluye?
Sí, aquí la cuestión nada más es llenar unos oficios para que sean mandados a México o de México vengan aquí para poderlos llenar en su momento, a tener una pequeña entrevista con ellos y así se nos pueda otorgar una seguridad con cámaras en las casas y así como protecciones de canteles hacia la vivienda también para que no llegue a ingresar una persona tan fácil a la vivienda de uno, pero más que nada pues son las cámaras que son muy importantes porque ahí se captaría todo lo que pasa en su momento.
Sí, por supuesto. Oiga, don Raúl, y cambiando un poquito de tema y regresando al caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, el próximo martes va a hablar el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. ¿Qué expectativas hay? Porque se menciona que será a finales de este mes cuando van a poder tener acceso a los indicios. ¿Qué ha ocurrido con todo este tema, don Raúl?
Pues hasta ahorita no ha ocurrido nada porque nosotros seguimos esperando el comunicado, el que se nos mencionaba que muy pronto nos iban a dejar acudir al rancho Izaguirre, que hasta el momento no nos han llegado ahí, y sobre también... Hablan sobre las prendas que a partir de finales de abril que la gente puede ir a reconocer las prendas de sus familiares que en su momento pudieron haber estado en el rancho Izaguirre. Esperemos que así sea, esperemos que haya buenos resultados con todos los restos fósiles que se llevaron a la Ciudad de México. Esperemos buenas noticias el martes, la verdad que quisiéramos que fuera ahora o mañana, de que fuera algo pronto, pero sabemos que eso no va a pasar, que hasta el martes nos va a ser comunicado de todo lo que se llevaron a México y espero buenos resultados.
Ojalá que de verdad sea así, porque por lo menos las prendas que se dice se tienen resguardadas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aquí No sé si usted ya tuvo acceso a ella, las pudo ver, o alguno de los integrantes de Guerreros Buscadores de Jalisco tuvieron acceso a ellas, aunque no se puede manipular por obvias razones, pero había dicho Pablo Lemus, el gobernador de Jalisco, que quien tuviera interés podía acudir a Ciencias Forenses y ver las prendas. ¿Ocurre esto en realidad o no ocurre, don Raúl?
Déjate, platico un poquito, a lo mejor fuimos también blanco de burla, tanto como de los autores de aquí de Jalisco, porque se mencionaban de que estaban en Ciencias Forenses, que estaba en Fiscalía, que estaba en otra institución que se llama CAT. Desgraciadamente ninguna de las tres instituciones estaban las prendas están en México, pero sí estaban burlándose de la gente, hablándoles por teléfono para que cuidaran a una reunión en Fiscalía para sobre las prendas, pero no era realmente nada que ver con lo de las prendas, porque nunca las tuvieron físicamente ahí. Entonces están en la Ciudad de México, pero ahora, como habla el fiscal Gertz Manero, que las van a regresarlas al rancho Izaguirre, esperemos que sea la verdad y no seamos otra vez burla del mismo gobierno.
Entonces, ¿mintió el gobierno del estado de Jalisco al decir que las prendas estaban resguardadas en Ciencias Forenses?
Efectivamente, así, no es la primera vez que miente, te vuelvo a repetir, somos burla de ellos. Esperemos que reaccione, que no tenemos por qué pasar esta situación y menos estén burlando de nuestro dolor. Esperemos que sí regrese pronto las prendas del Estado de México para que la gente las pueda apreciar y verificar que sí es de su familiar que traía en su momento.
Bueno, don Raúl, le agradecemos muchísimo por su tiempo, lamentamos profundamente lo ocurrido con este integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, ojalá que sea el último caso, y me gustaría para finalizar si nos pudiera puntualizar estas exigencias que hace principalmente la autoridad del estado.
No, ya no te he escuchado último, pero si no, tomo, te agradezco, como que ya vengo en el camión y hasta ahorita soy más ruido, no te alcanzaré a escuchar sus últimas palabras, pero pues gracias por el espacio que me brindaron y pues estoy a sus órdenes y espero que no quede libre esta persona que le quitaron la vida a nuestra compañera del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Ojalá haya justicia.
Que así sea, don Raúl. Que tenga un excelente jueves y cuídese mucho.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Se comunica la señora Josefina Figueroa para decir que quiere hacer un reconocimiento al hospitalito de Zapopan, al área de ortopedia. Cuando entré a mi consulta, mi sorpresa es que había dos médicos, uno en el escritorio y otro tenía como escritorio la camilla, y se notó el gusto por su carrera en la atención a los pacientes y la explicación tan clara y precisa que le dieron en la consulta. Así es de que no quiere que se pase por alto esta situación. Hay buenos trabajadores, hay buenos médicos, sobre todo aun cuando no son las mejores condiciones, no es el caso del hospitalito, no lo estoy diciendo así, pero que hay, médicos que tienen amor a su profesión y que entienden que están al servicio de los pacientes.
Y que a veces las carencias los hacen ser más creativos, ¿no? Y sacar sí. Más ahí, echar el pecho.
Porque imagínate, una persona ya llega, cuando ves mermada tu salud, yo creo que es uno de los momentos en que una persona se siente más vulnerable.
Claro.
También cuando no hay una buena situación económica. Pero en materia de salud no está muchas cosas bajo tu control, te sientes vulnerable, te sientes sensible. Hay médicos que no explican exactamente lo que está sucediendo en tu cuerpo, pero doña Josefina Figueroa dice que no es el caso de los médicos del hospitalito, particularmente del área de ortopedia.
Qué bueno.
Así es de que nos sumamos a la felicitación.
Por supuesto.
Glicerio Pérez, reporto que los juegos infantiles del Parque San Rafael es necesario de manera urgente que los atiendan, que les den mantenimiento porque ya ha habido niños lesionados y con heridas considerables. Pregunta dónde los puede reportar, dónde puede presentar una queja, a quién le corresponde el mantenimiento de estos juegos. Pues el Parque San Rafael le corresponde al Ayuntamiento de Guadalajara.
Netamente, y probablemente a Parques y Jardines, aunque hay todo un tema ahí, porque ni siquiera regar los árboles quieren. Entonces, ahí se echan la bolita, pero sí, el mantenimiento corresponde al Ayuntamiento de Guadalajara o en su caso al COMUDE. Pero creo que en este caso de los juegos sería con el ayuntamiento.
Hay que reportarlo al 070.
Así es. Nos comentan acá, dice, ¿y qué fueron a hacer las prendas a Ciudad de México? Habla respecto a lo que nos señalaba Raúl Servín, y dice, a que constatara Noroña que no son prendas de tianguis. Bueno, pues es que se había dicho que se iban a hacer análisis incluso de los restos óseos en la UNAM. Ajá. Para determinar qué tanto tiempo tenían. Imagino que son trámites periciales, pero lo cierto es que se había dicho que las prendas estaban resguardadas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Uh-huh. Cuando ustedes van al rancho Izaguirre en Teuchitlán, estaba limpio.
Ya no había nada.
El lugar no había nada.
Ya no había
Entonces,
nada.
Entonces, tocaron, base en ciencias forenses y luego fueron remitidas al Estado de México.
Cosa que no le dijeron a los colectivos. Ya lo escuchamos de voz del señor Raúl. Entonces, lo que había prometido Lemus en sus declaraciones, seguramente si se acordará, es que cualquier persona que tuviera interés o que a través de la plataforma donde se subieron las fotos pensara que pudiera tener relación con algún familiar desaparecido, podía ir, y dijo muy claro, no manipular. De hecho, lo dijo el 8 de abril, no manipular, pero sí las pueden ver físicamente. Pues entonces ya ahí ya se contradijo un poquito.
Además, había este banco de datos o de fotografías para que los familiares se identificaran, ¿verdad?
Exacto. Y si había dudas o querían tener un acercamiento más con la prenda, estaban la opción que dijo Lemus, ¿no? Que ahora ya es la evidencia, don Raúl, de Guerreros Buscadores de Jalisco, no ocurrió así, porque las prendas no están aquí, están en México.
Bien, pues vámonos a la línea telefónica para saludar en los últimos minutos del programa Arturo García Caudillo con su reporte informativo. Arturo, adelante.
Gracias, Gris. Buenas noticias en materia de inversión. No se ha cancelado la fecha a pesar de la amenaza de aranceles o de los aranceles implementados por el gobierno de Estados Unidos en contra de México. No se ha registrado ninguna inversionista que se haya retirado. Y a la fecha son 200, el portafolio de inversiones en México es de 298,000 millones de dólares. Escuchemos al secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Entonces, al día de hoy, tenemos 1,937 proyectos registrados y trabajando con estas empresas. Abarcan los 32 entidades de la República. Ahora, ¿dónde tenemos más ahorita? Baja California, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua. Pero están todos los estados. ¿Cuál es el monto de las inversiones que están dentro de este monto que les presento el día de hoy? El monto de inversión de este momento al término de la actual administración son 298,000 millones de dólares de inversiones. Esto más o menos representa el 16% del Producto Interno Bruto de nuestro país.
Pues ahí está justamente Marcelo Ebrard, Casobún, confirmando esta especie. Lo anterior es como parte del Plan México, o está en el marco del Plan México, dentro del cual Grupo Modelo anunció el día de hoy también una inversión superior a los 3.600 millones de dólares entre el actual año y el 2027. Mi reporte, buenos días.
Bien, mencionaron en la mañanera, Arturo García Caudillo, lo que había sucedido con los narcobloqueos el día de ayer en 3 estados del país.
Sí y no. La respuesta de la presidenta Sheinbaum fue que va a dar un informe el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, más adelante.
Bien, entonces estamos todavía al pendiente de saber quién era la persona detenida y exactamente cuál fue el saldo final de estos acontecimientos lamentables el día de ayer en las carreteras de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, particularmente Michoacán el más afectado.
Exactamente, fue casi como una coordinación entre criminales en estas 3 entidades.
Sí, pertenecientes al mismo grupo prácticamente. Gracias, Arturo, por el reporte.
Al contrario, buenos días.
Gracias, muy buenos días. Dice María Isabel, mando saludos a todo el equipo de Radio Metrópoli. A mí me atienden en el Hospital Civil y agradezco a los médicos y a los pasantes médicos. Dice, nuestros próximos especialistas me han atendido muy bien, no solo en los parques se necesita mantenimiento, también en las líneas de trenes eléctricos, es necesario que le den mantenimiento a las estaciones, a las escaleras y a los elevadores. Afortunadamente en la línea 3 ya pusieron la guía de voz, a nosotros las personas de la tercera edad nos sirve muchísimo. Manda saludos y bueno, ahí está su reconocimiento para los médicos de los hospitales civiles de Guadalajara.
Así es, y rápidamente nos comentan que, bueno, muchos comentarios lamentando el asesinato de la madre buscadora y se suman pues a la petición que hace Guerreros Buscadores de Jalisco a la autoridad para que se investigue y se capture a los responsables.
Nos vamos, mi querido Edgar.
Gris, un placer haber estado
ni
con ustedes.
Y te pregunto si ya desayunaste porque seguramente nada más una taza de café.
Seguramente, sí, que no falte.
Bueno, Edgar, que tengas excelente jueves.
Igualmente, un saludo para todos.
Pásela muy bien, nos vamos al resumen local Notisistema de las 9 de la mañana.